Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Antes de que el grupo embarcase, todos entonaron la conocida canción de Nino Bravo. Era la primera vez del grupo a bordo de un avión. Se ajustaron los cinturones de seguridad, algunos se encomendaron a Dios y la Virgen María, y entonces los cuatro motores del Ilyushin de Aeroflot, la línea aérea de la Unión Soviética, rugieron para levantar la mole de la losa. Los jóvenes vieron por última vez las tenues luces de un Santiago secretamente en ebullición, sobre el que ya se cernían días de cambios y tragedias. Casi un centenar de jóvenes campesinos chilenos han sido becados por la Unión Soviética con el compromiso político de capacitarse y regresar al país para aportar en la construcción del proyecto socialista de Salvador Allende. A un día de su llegada, ocurre el golpe militar en el lejano Santiago de Chile, y es entonces cuando el verdadero viaje comienza. Hoy en La Ventana hablamos con Cristian Pérez, historiador, académico de la Universidad Diego Portales, de su último libro, Viaje a las Estepas. Hola Cristian, dan ganas de tatarear.
Sí, hola Antonio, muchas gracias por convidarme a La Ventana.
Cristian Pérez, historiador, académico de la Universidad de Diego Portales, que acaba de lanzar su última publicación, el último libro, que se llama Viaje a las Estepas, que es también editado por Ediciones UDP en conjunto con Catalonia.
Así es.
Sí, oye, eso. Cristian, esta es una historia apenas visible, ¿eh? Como tú dices en la introducción de tu libro, es un gran fresco de la dictadura militar chilena que se reconstruye en esta historia de casi un centenar de jóvenes campesinos chilenos que se van becados a la Unión Soviética una semana antes del golpe. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo llegó a ti esta historia?
Es una larga historia, espero no hacerla muy latera. Esta historia toma para mí cuerpo, valor, importancia cuando, por ahí debe haber sido a mediados de los 90, tal vez 92, 93, una cosa así, me encontré en la zona de Localbo, en San Esteban, en la provincia de los Andes, en la Aconcagua, con los viejos militantes del Partido Socialista del campo, de la zona agraria, y ellos comentaban esta historia, ¿eh? Esto fue entre Chacolí, Chicha y Vino, entonces vagamente me quedó de esa conversación el recuerdo de que había existido este viaje, y las versiones eran distintas. Unos decían que habían estos chicos y chicas habían salido del país y vivían en Rusia, que ya era Rusia, o en cualquier otro lugar del mundo, pero también había una versión de que los habían asesinado los militares antes de salir. Y eso me impactó mucho, o sea, estábamos hablando de 100 personas asesinadas no sé dónde antes de salir del país. Y poco después logré hablar con Bernardo Tapia, un viejo dirigente campesino muy importante en los años 60, 70, en las luchas de la reforma agraria, y uno de sus hijos había ido en este viaje. Y él ya me dio ciertas pistas con más certeza de lo que había pasado. Pero pasó mucho tiempo antes de poder formular un proyecto y estudiarla y intentar contactarlos y buscar las historias de vida que permitieran la reconstrucción del viaje.
Vámonos al momento de la historia, el contexto en que se da esta decisión de becar a los jóvenes campesinos para que estudien y se perfeccionen en escuelas agrícolas soviéticas. Esto tiene varios antecedentes. Tú señalas en tu libro que uno de esos antecedentes es la decisión del gobierno de la Unidad Popular de llevar adelante un proceso de profundización de la reforma agraria. Y por lo tanto se requería una asistencia técnica y un respaldo tecnológico que en la visita de Allende hacia fines del año 72 busca el respaldo de la Unión Soviética en créditos, en ayuda en maquinaria. Se entendía que en el campo chileno había retrasos, ¿ya?, en la mecanización de la producción. Habían viejos tractores Ford solamente que funcionaban, y por lo tanto la Unidad Popular requería de una asistencia técnica y de un perfeccionamiento. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión?
Sí, uh-huh, totalmente. Yo creo que tú has dado en el clavo. El viaje de estos chicos y chicas se da porque el país necesitaba modernizar el campo. Es decir, necesitaba que el campo cumpliera su función fundamental, que era alimentar a la población. Y en ese instante el gobierno de la Unidad Popular estaba gastando muchos millones de dólares comprando alimentos fuera que podían producirse aquí. Uh-huh. Y eso por una parte. Esto tenía su origen también, y hay que decirlo, y es bueno señalarlo, que en las políticas norteamericanas. Porque Allende todavía no había asumido, o sea, recién había ganado. Al día siguiente, el presidente Kissinger... el presidente Nixon. ¿Sí? Uh-huh. Ordena hacer chillar la economía chilena. A Chile dice ni una tuerca ni un tornillo, vamos a hacer chillar la economía chilena. Y eso significó, se tradujo en que no habían repuestos para los tractores, para la maquinaria agrícola que era de origen norteamericano. Entonces era un problema de capital importancia para el gobierno mecanizar el campo, y lo único disponible, o lo que estaba disponible en ese instante, era la maquinaria agrícola soviética, que es del mundo de la cortina de hierro, del comunismo, de como ustedes quieran llamarlo. Y esa maquinaria era un poco distinta a la de origen norteamericano. Entonces necesitaba distintas formas de mantenerla, distintos conocimientos, había que saber ruso porque los manuales venían en ruso. Bueno, en fin, ese es el origen del viaje. Es la idea profunda del presidente Allende y de quienes componían el gobierno de modernizar de una vez el agro chileno.
Conversamos con Cristian Pérez, historiador, académico de la Universidad Diego Portales, quien acaba de lanzar su nuevo libro y que se presenta la próxima semana, el próximo miércoles.
Sí, como paradoja, ¿no? El día de la independencia, como digo yo. Lo bueno, presenta, son las cosas
de
la vida.
Ya hablaremos de la presentación. Y vayámonos un poquito para cerrar el tema del momento y el contexto histórico en que se da el viaje de estos jóvenes. En más de alguna de nuestras conversaciones tú me has dicho que Allende volvió desilusionado de la visita a la Unión Soviética. ¿Por qué?
Yo creo que, bueno, esto es lo que dijo la versión de Clodomiro Almeida, que era la más cercana. Él estaba ahí con el presidente Allende en esas conversaciones. Yo creo que él tenía la esperanza de que la Unión Soviética lo apoyara económicamente con una mayor cantidad de dinero. Al presidente Allende le era difícil entender que la Unión Soviética no estaba pasando por su mejor momento y que Chile estaba muy lejos de su área de influencia. Entonces yo creo que él sobredimensionó el apoyo que podía darle la Unión Soviética, y lógicamente después de las conversaciones le costó un poco entender que ellos no podían hacer mucho más de lo que hicieron. Yo creo que eso, según Almeida, le causó cierta desilusión.
Escuchamos de fondo la canción de Nino Bravo, que se referencia en el libro como una de las canciones que cantaron estos jóvenes antes de partir desde el aeropuerto de Pudahuel en el viejo avión Iliuchín.
Sí, pero también cantaron Venceremos y otras canciones más revolucionarias, como el Canto al Programa, por ejemplo, que era una especie de himno de ellos.
Cristian, fueron 100 los elegidos, finalmente viajaron 93. Tu investigación logró dar con el nombre de 74 viajeros. ¿Cómo fue posible llegar a esa reconstrucción? Y también, ¿quién toma la decisión? ¿Cómo se reclutaron estos jóvenes?
El origen del viaje es una beca otorgada por el Estado soviético a través de los sindicatos soviéticos al Estado chileno, que lo derivó a la Confederación Campesina Indígena Ranquil, que era la más potente de las organizaciones campesina, ¿no? Uh-huh. Tenía una cantidad de más de 100.000 afiliados, entiendo, en esa época. Y son ellos los que realizan a lo largo del país lo que podríamos llamar el reclutamiento de estos jóvenes. Uh-huh. Para lo cual se buscaban personas que tuvieran una capacidad intelectual, que fueran buenos estudiantes, que fueran también disciplinados, que fueran gente que podía ir a un país por un largo tiempo y cumplir las tareas de perfeccionarse, de realizar estudios de un nivel, de poder aprender el idioma ruso. Se buscó también gente, creo, políticamente confiable o más bien comprometida con el proceso de cambio de la unidad. Hay militantes. Yo tengo, al principio pensé que eran todos militantes, uh-huh. pero luego me he ido dando cuenta de que una parte de ellos sí militaba en las juventudes de los partidos de la Unidad Popular y otra parte no. Eran jóvenes vinculados con la política de cambios del agro chileno. Uh-huh. Eso sí estoy seguro.
Uh-huh. Cristian, y llegan a la Unión Soviética un día antes del golpe de Estado.
Ellos salen el 4 de acá en momentos muy importantes porque el presidente Allende está dando el último discurso. Es el día que se cumplen los 3 años desde que él ganó las elecciones. Entonces hay una enorme manifestación en la ciudad y en otras ciudades del país. Y ellos salen allí, llegan el día 5, entiendo, a Moscú. Y los primeros días pasan por un programa de visitas, de la recepción que les dan recorriendo Moscú y intentando, conociendo obras de arquitectónica, museos, qué sé yo.
El metro.
El metro, los puentes. Yo me imagino que también tratando de mirar a las chicas, ¿no? Porque eran todos jóvenes y bueno, también tiene que haber habido mucho de eso, solo que no lo quieren contar, ¿no? Sí. Y llegan al lugar. Mira, y esto es muy curioso, porque llegan a Astirki, que está en la zona de Krasnodar, esto es a unos 1.400 kilómetros al sur de Moscú. Y no he podido tener un convencimiento claro de si llegan el 9 de septiembre o el 10 de septiembre de 1973. Los testimonios no me coinciden, entonces para algunos el 9 y para otros el 10. Lo cierto es que están recién llegados, instalándose, conociendo, dando vueltas cuando viene la catástrofe.
¿Y cuál fue la reacción de estos jóvenes? Porque se van fuera de Chile con la expectativa de volver 3 años después, hacia 1976, formados, capacitados, comprometidos con el proyecto de profundización de la reforma agraria del gobierno de la Unidad Popular, y a la semana del viaje se encuentran, incluso con lenguaje de señas, dice que hay algunas personas que le indican que Allende fue derrocado en Chile. ¿Cómo reaccionan estos jóvenes?
Lo hice a propósito, ¿no? Es difícil, es un shock, es un quiebre en sus vidas, un momento en que les cuesta primero saber qué pasó y luego entender que están allí y ver qué posibilidades, qué hacer, ¿no? ¿Cómo resolver el tremendo problema en que están en un estado de angustia enorme porque no saben de sus familiares que se quedaron en Chile y que son gente vinculada con las políticas de cambio en el agro. Es decir, son campesinos. Y todos nosotros sabemos que la dictadura fue cruel, pero fue todavía mucho más cruel en los campos, contra familias de campesinos que tenían el pecado de haber hecho la reforma agraria. Y gente sin vinculación con el Estado, indefensos. Entonces estos chicos están allá, chicos y chicas, pensando en su familia, de las que no saben qué pasó, qué les puede pasar. De hecho, bueno, el libro cuenta que muchos lo pasaron mal, ¿no?
Sí, además el libro cuenta que hubo una reacción liderada por algunos de ellos que se negaron a comer, a almorzar, que exigieron armas para volver a Chile.
Sí, ellos intentaron buscar soluciones como rápidas, pero también eran como soluciones utópicas en ese instante, ¿no? Una protesta de no comer, que tampoco no los iba a llevar a ningún lado, pero además esta idea de que podían ellos, como conocían los campos, lograr que los soviéticos los trajeran y los dejaran en la frontera para ellos venir a liberar el país, era una cosa utópica, era el momento de las reacciones que las personas tienen en momentos de shock, en momentos de angustia, en momentos de quiebre emocionales fuertes.
Y al shock inicial viene luego una reinserción paulatina, se organizan grupos musicales, empiezan a trabajar en actividades de solidaridad con Chile. Entender también que en esa época no era fácil para un joven vivir en la Unión Soviética proviniendo de un país tan lejano como Chile, donde no podían trasladarse a otras ciudades de la Unión Soviética, necesitaban pasaporte, autorización, habían restricciones en su movimiento, habían problemas con el idioma, que fue finalmente el desencadenante de que muchos de ellos no pudieran seguir estudiando, ¿ya? Pero aún así lograron reinsertarse.
Sí, hay una palabra que se usa, ¿no? Resilientes, creo. Resiliencia. Sí. ¿No? Sí, yo creo que ellos tuvieron la capacidad como personas y como grupo de encontrarle un sentido a la vida en esas circunstancias tan, tan angustiantes. Los soviéticos los van convenciendo. Mira, son muy inteligentes. Ellos llevan gente que ha estado en la guerra, veteranos de la guerra contra el nazismo. Y esos veteranos les van explicando que las circunstancias que ellos vivieron fueron muy graves, fueron muy difíciles, donde los nazis terminaron pueblos enteros, familias completas, y que ellos lograron reponerse y expulsarlo, y todavía vivían, y habían tenido hijos, habían tenido familia, descendientes. Entonces les explicaban, los convencieron de que ellos debían cumplir el programa para el que habían ido, y ese programa era estudiar, y que luego, o sea, y que estudiando y cumpliendo esa meta podían ayudar en el futuro a la libertad del pueblo chileno.
Gran tema para esta tarde de Jueves a la Ventana. Conversamos con Cristian Pérez, autor del libro Viaje a las Estepas, editado por Ediciones UDP y Catalonia, que se lanza la próxima semana en Santiago. Vamos a la música. ¿Quién nos trae Rosita esta tarde? A Serrat, Donde Quiera que Estés.
Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino. Y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti, brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que sea mi noche triste, no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí,
Volvemos a la ventana esta tarde conversando del libro Viaje a las Estepas con Cristian Pérez, historiador académico de la Universidad Diego Portales, que editó este libro que se lanza el próximo miércoles, Cristian, ¿no?
Sí, el miércoles 4 en el Café Literario de Providencia, ahí en El Salvador, en el Parque Balmaceda, creo que se llama el parque.
Viaje a las Estepas, la historia de casi un centenar de jóvenes chilenos varados en la Unión Soviética después del golpe de Estado de 1973. Cristian, quedamos en la etapa de la inserción de estos jóvenes en la sociedad soviética, en los pueblos donde estudiaron, trabajaron, se enamoraron, se casaron, hicieron sus vidas, y también llegó un momento de división, ¿eh? Un momento en que hubo un número, tengo entendido, de 45 jóvenes que pudieron seguir estudiando, algunos afectados por la falta de dominio del idioma, tomaron otros rumbos, otros estudiaron carreras, medicina, música, en fin. ¿Qué lograste saber de lo que pasó con esas vidas? Ahí, en esa etapa que va desde su llegada hasta el término de sus estudios en la escuela técnica, y luego el paso siguiente de lo que vino después.
Ellos llegaron ahí al pueblo y las vidas les cambiaron para siempre. Se hicieron a veces inmanejables, ingobernables, se hicieron complejas, difíciles. Lo cierto es que hay un grupo que estudia ahí mecánica agrícola y lo que sería el equivalente a la educación media en Chile, una educación media técnica. Y entonces, luego que terminan esos estudios, ellos podían ir a universidades. El Estado soviético les dio la oportunidad de que fueran a estudiar carreras, carreras universitarias. Uh-huh. Y ellos, una parte importante de ellos las aprovecha. Y estudian algunos antropología, ingeniería en agronomía, estudian economía, estudian, ¿cómo se llama? Lingüística o algo uh-huh, así, uh-huh. Lenguas rusas, bueno, hay de todo. Y eso es muy importante señalar, porque fíjate que si ellos hubieran, medicina también, si ellos hubieran quedado acá, difícilmente podrían haber ido a la universidad. Entonces el Estado soviético les da una oportunidad única en sus vidas, a una parte importante de los muchachos del grupo. Y otra parte, una porque básicamente por el dominio del idioma, van a la zona de Volgogrado y ellos se vinculan, hacen como curso en maquinaria agrícola, uh-huh. No estudian lo que sería la educación media y se incorporan rápidamente al trabajo. Entonces hay algunos documentales por ahí donde se les ven manejando, trabajando sí. En las máquinas. Sí. Ellos se casan con rusas y forman familia. Y hay otra parte del grupo que decide no seguir mecánica agrícola porque no les gustó y van a Rostov del Don a estudiar telecomunicaciones. Y se gradúan como telecomunicadores. De hecho, algunos de ellos trabajan en Chile en eso ahora. Uh-huh. Y eso es como la primera gran división, diría yo, del grupo.
Cristian, y también hay una historia que tú cuentas en tu libro que es el caso de algunos jóvenes que les dijeron van a ir a estudiar una escuela militar en Bulgaria. Les dijeron que vayan y vuelvan. Y se quedaron 4 años.
Sí. Bueno, un poco de tiempo, ¿no? Sí, esa historia...
¿De qué se trata esa historia de los jóvenes escuelas militares en Bulgaria?
Eso se enmarca en la política del Partido Comunista y básicamente por las concepciones soviéticas respecto de que las revoluciones deben defenderse y por lo tanto el Partido Comunista chileno tenía un vacío histórico, que era no tener una fuerza militar propia para haber enfrentado a los militares golpistas. Y yo quisiera aquí hacer un punto, ¿eh? Porque es difícil entender la política militar del Partido Comunista así sin el contexto. Porque fíjate que antes de que los comunistas manden una persona a estudiar, les han aniquilado dos o tres direcciones en Chile. Se las han hecho desaparecer. Y hay una política sistemática de la Junta Militar para exterminar a los comunistas, también a los socialistas y a los miristas, por supuesto, para exterminar a la izquierda chilena. Entonces, y eso a veces se olvida. Se olvida de... Y bueno, frente a esto, el Partido Comunista reacciona y crea una política militar que contempla la formación de oficiales militares con la idea de que en un futuro democrático, era para que hubiera democracia en Chile, había que democratizar las Fuerzas Armadas. Y un camino para democratizarlas era colocar oficiales formados en una cultura distinta, en una cultura militar distinta. Y esta cultura militar distinta era la del mundo socialista. Y en ese esfuerzo entonces reclutan gente a lo largo del mundo para ingresar a escuelas militares en Cuba, en Bulgaria y en otros lugares también. Y bueno, en eso reclutan un grupo de gente de Astirqui, de los campesinos. Pero ahí parece que hay algo, ¿no? Como un punto no bien aclarado, ¿no? Que puede ser jocoso también. Es que a algunos de ellos se les dice que van a un curso corto, digamos, como aprender cosas básicas, y se encuentran con que van a ser oficiales del ejército búlgaro, cuestiones que nunca habían pensado.
Claro, de un ejército regular.
De un ejército regular, ¿cierto? ¿No?
Claro, sí. De alguna formación militar, claro, una disciplina, claro, y una organización,
¿eh? Sí, sí.
Para la cual ellos no estuvieron ni preparados. Incluso más de alguno no estuvo dispuesto a seguir.
Sí, al parecer uno de ellos, bueno, eso lo está en el libro, no quiso. El resto del grupo dice que fue muy honesto al decirles que él no quería ser militar. Claro, claro. Y quedó ahí en Bulgaria, digamos. Pero los otros ingresaron a estudiar 3 o 4 años como oficiales militares, lo que es mucho, es tremendo.
Sí, y hay un párrafo, algunos párrafos en tu libro que me llamaron mucho la atención, que es la historia de José Joaquín Valenzuela Levy. El comandante Ernesto, que fue parte de esa generación de jóvenes que se formó en la escuela militar Levski.
Vasil Levski, en la Universidad Militar.
Exacto, en Bulgaria. Y que era un joven de clase media alta que egresó del Nido de Águilas y se involucró en la formación militar y que estuvo dispuesto a luchar contra la dictadura y morir en Chile, en la Operación Albania. Cuéntanos brevemente la historia de José Joaquín Valenzuela Levy, que era un joven...
Tú lo has dicho casi todo.
Que era un joven... Sí.
Brillante.
Brillante, sí, brillante. Sí. Tú lo detallas en tu libro, un joven brillante.
Claro, lo primero que hay que decir, Antonio, es que él no formaba parte del grupo de campesinos. Él llegó de otro lugar de Europa a la escuela. Y sí, todos los testimonios dicen, los que yo tengo y los que otras personas han recopilado, otros historiadores, hablan de que él, y de sus compañeros también, hablan de que él era el mejor, el más capacitado, el más brillante de los oficiales que se graduó en Bulgaria.
Con medalla de oro.
Sí, sí, con expediente de oro. Y luego él, bueno, va a la guerra en Nicaragua, a la guerra contra la Contra, y vuelve a Chile en el Frente Patriótico, y es quien dirige el atentado contra el general Pinochet en 1986.
Así es. Sí. Cristian, el último capítulo de tu libro se llama El Regreso.
Sí, con la frente marchita.
Sí, y en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué puedes decir, Cristian, de estas vidas de estos jóvenes? ¿Qué fue de ellos? ¿Recuerda algo que te haya llegado directamente, te haya emocionado lo que fue esta historia del regreso de estos jóvenes a Chile?
Sí, una primera cosa es el maltrato del Estado chileno y de la sociedad chilena con ellos. Ellos llegan a un país que no es el país desde el que salieron. Es un país que ha cambiado al neoliberalismo. Y es un país que los mira con sospecha. Que les pone problemas, que les pone dificultades. A todo nivel son vistos como una especie de bichos raros. Y eso habla mucho de cómo somos los chilenos, de la sociedad que hemos construido en estos últimos tiempos. Por eso que a mí no me extraña, esto es una reflexión, el trato que le damos a los inmigrantes, como miramos con desdén, con sospecha, haitianos, colombianos, a veces porque tienen el color de la piel oscura. Si hicimos lo mismo con nuestros propios compatriotas, digamos. Entonces eso me motivó a escribir el libro y me duele, fíjate. Me duele, yo como historiador suelo alejar el objeto de estudio de mis valores, de mis convicciones personales muchas veces. Pero en este caso siento pena por el trato que se les dio. Todos salieron adelante de algún modo, pero les fue muy difícil. Solo las universidades, por ejemplo, se negaban a revalidar títulos porque ellos habían estudiado marxismo-leninismo en universidades soviéticas. Bueno, entenderás cualquiera de los radioescuchas, como me gusta decir, que cualquiera que estudió en la Unión Soviética debió estudiar marxismo-leninismo, pues. Pero eso no cambiaba nada, era una filosofía de la vida. Y les ponían ese tipo de problemas burocráticos, le exigían ir a Santiago. Bueno, no quiero, en los campos mismos los persiguieron, no se la hicieron fácil.
Cristian Pérez, historiador académico de la Universidad de Diego Portales, autor de Viaje a las Estepas, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Gracias a ustedes, La Ventana, ¿no? De Ventana Abierta Editores, por convidarme. Y bueno, les mando, los convido a ustedes, a los radioescuchas, a la presentación del libro el 4.
Ahí estaremos, gracias Cristian.
Gracias a ti.
Vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayén o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
La vida no fue curtiendo de
la de Francisco Pancho Villa ha sido una voz comprometida de la trova chilena. El cantautor ha hecho una carrera de abundantes discos, un trabajo siempre conectado con la realidad del país y el mundo, en un formato artístico emparentando una tradición con cantautores latinoamericanos. Y Francisco Bella está aquí con nosotros hoy, esta tarde en la ventana. Por fin, Pancho.
Por fin. Oye, qué gusto. La tercera fue la vencida.
Sí, no habíamos podido coincidir.
No, siempre hubo algún azar que impidió.
Por alguna razón no podíamos conversar en la ventana, pero por fin pudiste venir.
Fue una especie de celada del capitalismo. Que...
Oye, y aprovechemos de agradecer a Hernán.
Sí, sí.
Nuestro amigo.
Cómplice.
Zócalo. Cómplice que tú estés hoy en la tarde acá en la ventana. Habíamos intentado hacerlo, pero lo tenemos aquí. Aquí a nuestros auditores, porque mañana Francisco Villa y Patricia Carmona
sábado.
Estarán, perdón, el sábado estarán sí. Acá en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Justamente. En su concierto que se llama
Canciones de Fogata.
Qué bien,
¿eh? Y más, no sé, y más es lo que queda como duda.
Oye, ¿y qué
ni
tipo
siquiera
de...
sabemos nosotros lo que es el más.
Pancho, sábado.
Sábado a las 21:30.
21:30 horas.
Aquí en la Sala Máster, esto es Miguel Claro 509, casi esquina de Leodoro Yáñez. Aquellos que quieran venir en metro, relativamente cerca hasta el metro Manuel Montt.
Así es, si vienen caminando hacia el sur, dos cuadras claro. Por Manuel Montt y luego bajan una cuadra por Leodoro Yáñez.
Pasan en la Astarria, si logran sortear la comisaría, llegan acá a la radio después.
Sí, esa comisaría siempre tiene.
Esa es la 19, ¿no?
Tiene harto movimiento sí. Con estudiantes de.
Yo tengo varios amigos que han estado alojados en esa comisaría.
Sí, sí. Hay algunos periodistas de la radio que también han estado ahí más de una oportunidad.
No, tienen pensionado, creo.
Sí. Pancho, gracias por venir. ¿Qué vamos a escuchar este sábado en tu concierto?
Mira, va a ser un concierto muy raro. Es quizás el más raro de los conciertos que he hecho, que hemos hecho, porque lo vamos a hacer junto a Patti Carmona. Una gran cantante que entre muchas otras condiciones tiene la de soportarme la vida completa, porque además es mi compañera de vida. Y digo que es un concierto muy raro, porque generalmente nuestros conciertos son o puramente composiciones mías, en el caso uh-huh. Cuando soy en solitario, o cuando hacemos cosas compartidas, la mitad son canciones mías y la otra son parte de un repertorio que ella cultiva de música uh-huh. latinoamericana y del mundo también. Lo que vamos a hacer ahora en realidad surge a propósito de Hernán Zúñiga. Lo vamos a echar al agua.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque un día comiéndonos unos milcaos muy ricos y unos chapaleles que hace su señora, la Rosita, que es de Chiloé, agarramos guitarra ahí en el departamento de él, nos pusimos a cantar con unos amigos y agarramos todas estas canciones que todo el mundo conoce, Sui Generis, Silvio, y empezamos. Y este se le ocurrió un día y dijo, oye, podríamos hacer un conciertito.
Eso es típico de Hernán.
Fogata, claro. Entonces tiró la piedra, ¿sí? Yo la recogí y aquí estamos. Entonces lo que vamos a hacer en rigor es un repertorio bien amplio de veintitantas canciones que son parte del ideario de los jóvenes, digamos, entre los finales de los 70, 80...
De diversos autores.
Claro, de diversos autores. Son las canciones que más se cantan en la fogata en general, digamos.
Oye, y aprovecho de preguntarte de tu colaboración con grandes de la trova, Vicente Feliú... Alejandro
Filio
uh-huh. Que son nombres propios de enorme uh-huh. trascendencia, no tan solo en la trova cubana, sino que en la música latinoamericana. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Cómo ha impactado en tu creación el haber trabajado uh-huh. con esas grandes figuras?
Mira, yo tengo la fortuna, quizás una de las grandes fortunas que ostento, es la de haber conocido a todos mis próceres, a todos aquellos que yo de adolescente admiraba profundamente. Uh-huh. Más tarde, ya con varios años de recorrido de cantor, encontrármelos y cantar con varios de ellos o toparnos en diferentes escenarios, en diferentes lugares del mundo. Y eso es una maravilla, porque es pasar de la adoración casi del calcetinero
a la colaboración.
A la colaboración y al compañero. Mira, es tan maravilloso que esa gente que tú admiras profundamente te diga colega, te trate como un compañero, que yo creo que eso es impagable. Un
músico de igual a igual.
Claro. Y he tenido la fortuna de cantar, de compartir escenario con todos mis próceres, con partiendo por Silvio Rodríguez, he estado con Serrat, con Vicente Feliú, con Noel Nicola, con Amaury Pérez, uh-huh. con Daniel Viglietti, que teníamos una amistad profunda.
Estuviste en el último concierto, claro, de Daniel Viglietti.
Estuvimos juntos una semana menos de una semana antes que muriera.
Exacto.
Sí. Y quedamos con una serie de proyectos ahí en el aire, que tuvo que ver justamente con el fallecimiento de Daniel. Y así, mira, yo diría que hay una larga lista de personajes célebres con los que he podido compartir no solo la vida de músicos, sino que la amistad. Y yo creo que eso es lo más valioso de este oficio, ¿eh? En el caso mío, que soy un músico, un trovador, más bien apócrifo, porque el mundo oficial no me reconoce ni me promueve para nada.
Quería hablar un poquito
el
de eso.
Las instituciones, pero también el mundo progre, este progrerío o progresismo un poquito arribista, aspiracional, que se construye en circuitos un poco snob, tampoco da cuenta de mi trabajo. Yo soy un tipo bastante marginal. Entonces, creo que es un gran mérito que, a pesar de la marginalidad que vivo en mi propio país y en otros lugares, he podido quebrar eso de alguna manera y hacerme parte de un circuito con los grandes personajes.
Esa postura artística es una postura poética, una postura de vida, y ¿quién no puede decir que se siente marginal en este sistema? En las distintas áreas de nuestra actividad, en la literatura, en la poesía, en la música, muchos nos sentimos igual a ti. Y quería justamente preguntarte eso, una gran manifestación que se realizó estos últimos años, que culminó frente al GAM en el escenario.
Ah,
cantaste
el No Más FP.
Y dijiste, estoy cantando frente al GAM, donde nunca me han invitado.
Claro,
Más allá de las posturas contestatarias respecto de lo oficial, ¿cómo ves hoy la música que se hace en estos circuitos, en Sala Máster, en los bares, en las poblaciones, en las organizaciones sociales de derechos humanos, en las que tú participas y apoyas en forma muy, muy abierta y decidida? ¿Cómo ves la música que se genera ahí, que se gesta ahí, en la base social?
Es muy diverso todo, es muy distinto, hay muchas realidades. Mira, en esto de la música, como sucede en la literatura, como sucede en la vida en general, hay unas cosas odiosas que son los escalafones,
los rankings,
¿no es cierto? Las primeras, segundas y terceras divisiones, que no dependen exclusivamente de la calidad del artista en este caso, sino que de otros factores que tienen que ver con el oficio de la especulación política, que tiene que ver con la cosa marketinesca, estrictamente económica, de la posibilidad de tú ser un producto. Está también un mundo más político desde la óptica de la consecuencia revolucionaria, que es con el que yo más me identifico. Y hay otros mundos que tienen que ver incluso con sectores religiosos. Hay un mercado, así lo llaman todo hoy día, incluso en la música cristiana. Me he dado cuenta que hay gente que nosotros no la conocemos, pero que en el nicho de la música cristiana son tipos famosísimos, que hacen giras mundiales y son conocidísimos de otros lados.
Sí, con variantes de la balada, del rock.
Claro, y así hay una serie de nichos muy, muy diversos. Hoy día yo diría que la cultura en general, en materia artística específicamente, es una cultura de nichos. Estos grandes personajes que rebasaban los límites de su oficio y que invadían otro oficio. No sé, pensemos en Cortázar, por ejemplo, como el Cortázar y el jazz. Cortázar era un escritor, pero la influencia de Cortázar en el jazz, por ejemplo, y viceversa. ¿Cuántos artistas de diferentes disciplinas rebasaban su propia disciplina e influían en otra? Incluso no solo en términos de disciplina, sino que al grupo que representaban, al grupo estético, al grupo político, al grupo místico, al grupo que fuera. Hoy día no hay muchos artistas de esos. Los que hay son los que quedan de los viejos tiempos, los grandes próceres. Pero hoy día uno se extraña, incluso aquí en la misma Sala Máster lo vemos regularmente conversando con Hernán, cuando de repente aparecen unos grupos, unos artistas que uno no conoce y repletan la sala, y otras salas más grandes también, y tú no le explicas de dónde sale ese público, pero está ahí. Y afortunadamente yo he tenido también la posibilidad de llevar buenos públicos a mis conciertos, y hay gente que mis vecinos no tienen ni idea de quién soy, qué hago, ¿no te das cuenta? Entonces, es una cultura que yo creo que responde mucho al postmodernismo, a esta cosa de la especialidad, de saber mucho de una cosa específica, más no del resto. Y que de alguna manera es bueno en el sentido de que te da la posibilidad de la subsistencia cuando tú logras tu pyme dentro de ese nicho, ¿no? o constituirte con una especie de pyme, estamos hablando en términos absolutamente neoliberales.
Mercantilista.
Claro. Sí. Y por otro lado también es complicado porque lo que va haciendo es consolidar esta especie de incomunicación que hay entre los seres humanos. Cuando tú te instalas en un nicho, solo sabes de lo que acontece en ese nicho, pero no sabes el resto. Cuando te encuentras con gente de otros sectores, de otros nichos, no tienes tema de conversación, no tienes nada en común, y se va construyendo una sociedad absolutamente dividida, donde no hay proyecto común, y termina sucediendo lo que sucede en un país como Chile, que es un país de 17 millones y tanto de personas, y hay 17 y tantos millones de proyectos, pero no hay un proyecto común.
¿Qué escuchamos de fondo, Pancho?
Esa es una canción que se llama El Canto del Ángel.
Hay una canción que nos trajo la producción, Rosita, uh-huh, que es una hermosa canción, una versión que hiciste de Rolando Alarcón.
Ah, sí, sí.
Para el disco que produjo Manuel Vilches, Tenemos las mismas manos, que ganó el Premio Pulsar.
Premio Pulsar, claro.
Y es una de las colaboraciones que nosotros más recordamos porque también colaboraste con nosotros en el lanzamiento del libro Rolando Alarcón,
sí,
La canción en la noche.
Que lo hicieron acá también. No, allá en el Museo de la Memoria. Claro,
hicimos ese lanzamiento, claro. Sí. Es una bonita colaboración, es una hermosa canción.
Es que es una de las canciones más lindas de Rolando Alarcón. Es de una belleza poética, de una sutileza.
Una simpleza y una complejidad a la vez.
Claro.
Sí, es una hermosa canción. Recuerdo ese lanzamiento de un libro que se ha agotado.
De Carlitos Valladares.
De Carlos Valladares.
Que se nos fue ya hace un tiempo.
Sí, sí. Fíjate que veníamos conversando con Rosa camino a la radio. Alcancé a conocerlo a Carlos Valladares.
Sí.
Recuerdo que lo fuimos a ver a su casa a la Florida. Y lo primero que me dijo cuando llegamos con el libro Rolando, la nueva edición. Y me mira y me dice: ve el libro, la portada. Dice: el tiempo anda a caballo. Nunca me olvidé de esa frase.
Mira.
¿Lo tenemos por ahí o no? ¿Sí? ¿Lo podemos escuchar? Bueno, decir a nuestro público que están todos invitados y vamos a regalar dos entradas.
Sí, sí.
Vamos a regalar dos entradas
para este
a
sábado.
Quienes nos llamen al 2977-1580, 2977-1580, para el concierto de Francisco Pancho Villa este sábado a las 21:30.
Un concierto con Paty Carmona, y hay que advertir a la gente que no son canciones mías esta vez, sino que son todas canciones de otros compositores, canciones de Fogata.
¿Tenemos la canción ahí o no? ¿Sí? ¿Vamos escuchando de fondo?
Ahí está. Sí.
Oye, es un hermoso proyecto de Manuel Vilches.
Sí. Oye, para él. Yo creo que Manuel es una persona de una pujanza, de un empeño. Fíjate que Manuel podría haberse dedicado a otras cosas bastante más rentables en esta vida de periodista que lleva, ¿no? De hecho, estuvo de periodista deportivo también un tiempo.
Sí, tengo entendido.
Claro.
Que sí.
Y sin embargo, se mete en esto y se mete a fondo, ¿eh? Porque yo tenía la idea, cuando lo conocí hace muchos años a Manuel, incluso fue compañero de un primo mío en la Universidad de Periodismo, que él iba a ser un periodista que se iba a especializar en, por supuesto, en cultura, en música en este caso, y en la música específicamente lo que uno conoce como el canto comprometido, folclórico. Uh-huh. Pero él ha rebasado eso, hoy día es un gran conocedor de la música popular en general, de otras vertientes también.
Sí, sí. Mirada de su investigación.
Claro, es un gran referente, un tipo muy serio. Y yo me enorgullezco que un tipo de la calidad de él haya tenido el coraje de invitar a un tipo de mi calaña a ser parte de este proyecto.
Hablamos con Francisco Pancho Villa de su próximo concierto este sábado a las 21:30 horas acá en la Sala Máster. Todos invitados, llámenos a la radio. Estamos regalando una entrada doble para quienes nos llamen y nos permitan hacer este concurso. Pancho, ¿proyectos? ¿Proyectos en vista?
Mira, tengo un gran proyecto que eso tiene varias patas, digamos. Uno, el gran proyecto tiene que ver con volver a grabar. Tú sabes que han pasado 9 años desde que grabé mi último disco. Ha pasado demasiado tiempo.
¿Lo tenía apuntado tu último disco, el 2009? ¿Lo tenía apuntado acá?
Ese se llama El Canto del Ángel. Fue un disco que hicimos gracias a un gran amigo que tiene un sello alternativo, el sello Leutón, que además fue el primer sello con el que grabé, fue el sello Leutón. Uh-huh. Y ese disco es un disco que yo quiero profundamente, el alma del alma mía. Ese disco lo grabamos hace ya demasiado tiempo. Ha pasado mucha vida y muchas canciones y muchas experiencias. Y este año quisiera yo por fin editar un nuevo disco con nuevas canciones, más una especie de, no diría antología, es como de un recuento de todo lo que he grabado, de todas las canciones que he hecho en realidad. En un formato muy simple, a pura guitarra, pero no ni siquiera como pensándolo en un disco de estos que uno hace regularmente para la venta, puede que se venda también, digamos, sino más bien como una especie de documento, pensando en que cualquier día uno lo pueden atropellar al cruzar la calle, se puede enfermar de algo, y yo ya estoy entrando en una edad en que tengo que empezar a preocuparme de esas cosas.
A preocuparte en invierno.
Claro.
Sobre todo en estos tiempos.
De hecho veo agosto tan lejano.
Oye, Pancho, estoy viendo acá en el sello Leutún, Acerca del Tiempo,
Penumbra,
Génesis y Otros Peldaños.
Claro.
El Alma del Alma Mía, que es uno de los discos más... los que más ha sonado, de los que más se ha conocido. Y hay mucha producción en este sello, además de otros autores como Richard Rojas, Ricardo Gómez López.
Claro. Es un sello que tiene muchos años, hay un esfuerzo muy grande de Ricardo Gómez, que es el que además de ser un gran productor, es un excelente músico y un tremendo escritor también. Él durante muchos, muchos años estuvo batallando con una revista que se llamó Ryan True. Una revista literaria que marcó mucho. Yo fui un gran colaborador de la revista también. Hicimos ciclos de entrevistas, llevábamos escritores de diferentes generaciones, los hacíamos cantar, los llevábamos a terrenos ya no tan relacionados propiamente con la literatura en términos técnicos, digamos, sino que más bien a contarnos su vida, a hacer cosas raras. Y yo creo que el aporte de Ryan True y de Ricardo ha sido una de las grandes proezas que no han tenido el reconocimiento, bueno, como tantas cosas
como
en Chile.
Como tantas cosas en Chile. 229771580, quienes nos llamen en estos últimos minutos que nos quedan de programa para regalar dos entradas al concierto de Francisco Pancho Villa este sábado acá en Sala Máster. Un último mensaje a nuestros auditores respecto de lo que se encontrarán este sábado antes de irnos con una canción tuya, Pancho.
Sí, sí, quiero insistir que vamos a hacer un concierto bastante simple, en el sentido que vamos a hacer con un par de guitarras, canciones tal cual si estuviésemos al lado de una fogata en el campo, en la playa, saliendo de los trabajos voluntarios. Yo creo que hay una condición que es la más elemental en ese contexto. Y es que, si bien los que estamos oficialmente cantando somos la Patti y yo, la idea es que cantemos todos. La idea de la fogata es el canto colectivo, es el ritual colectivo. Aquí no importa si uno tiene mala o buena voz, el canto no es un privilegio de los cantantes, es un derecho de todos los seres humanos. Cantar es como respirar. Hay gente que respira excelentemente y hay gente que respira con dificultad, pero para vivir todos tenemos que respirar. Lo mismo es con el canto. Entonces la idea es que convirtamos esta escena, este espacio en la Sala Máster del sábado, en un ritual de canto colectivo.
¿Y que Dan se haga cargo de la fogata?
Hernán va a traer los fósforos y dijo que si no traía la parafina y los neumáticos.
Tiene experiencia en esos temas. Amigos, los dejamos con una canción de Pancho Villa, luego volvemos. Pancho, suerte en tu concierto este sábado.
Muchas gracias. Los espero, están invitados, y por sobre todas las cosas, que este programa siga, que la editorial siga, y sigan empeñados. La Porfía tiene un gran premio y tiene grandes cómplices, y yo quiero ser un cómplice permanente también de eso.
Gracias, Pancho.
Del alma, del alma, del alma mía, no sabe qué cuerpo habita, no sabe, no, y suele fugarse sin darse por aludir, burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma, del alma, del alma, del alma mía, no entiende de economía ni religión. Y orbita borracha de noche y de poesía. Escasa de presupuesto y de pudor. El alma del alma mía. A veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas.
Con la música de Pancho Villa damos ya los últimos minutos de nuestro programa. ¿Qué tenemos, Rosita Rodríguez?
Mira,
en estos dos o tres minutos que nos
quedan dos minutos. Estuvo el programa muy movido, los invitados estuvieron increíbles, le hubiésemos dado todos los minutos habidos y por haber, pero en los últimos minutos que quedan quiero darles dos noticias. Que una, busquen en www.constelaciondeloscaidos.cl. Hay una actividad que están organizando la AFEP y la Amnistía Internacional, y se trata de la Constelación de los Caídos, que busca que 26 estrellas lleven el nombre de las víctimas del paso de la caravana de la muerte en el norte de Chile. Así que métanse allí rápidamente, inscríbanse.
Hay que votar, tengo entendido.
Hay que inscribirse, claro, y poner ahí la actividad para que se pueda hacer.
¿Cuál es la dirección de la página web, Rosita?
www.constelaciondeloscaidos.cl. Es una actividad muy bonita que se está relanzando porque ya se había lanzado y en agosto tienen que tener 10.000 inscripciones. Se pueden inscribir por la página o si no, ir y firmar. En la FEP, en la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, para que esta actividad se pueda llevar a cabo.
Digamos que es rebautizar 26 estrellas de la galaxia con los nombres de los ejecutados y detenidos desaparecidos por la caravana de la muerte en el norte de Chile, después del golpe de Estado.
Y esta actividad, todas estas firmas se van a agrupar para llevar a la Unión Astronómica Internacional, para que esta actividad se pueda llevar a cabo. Ajá. Y otra actividad que es muy entretenida, que es una actividad que nos sopló nuestro gran amigo Jorge Soto, Veragua, que ha estado acá invitado permanente, es nuestro invitado permanente, me mandó una carta que si hubiese tenido tiempo se las leo porque está bellísima.
¿De qué se trata? A ver.
Pero es básicamente una actividad que se está haciendo para hacer un mural en la estación Diego de Almagro, que es Plaza de Almagro en el barrio San Diego.
Estación del metro.
En la nueva estación del metro. Si ustedes se meten al Facebook page Universidad Central, van a ver que hay tres murales en los cuales se tiene que votar. Tenemos que votar por el número 3, así que...
Ah, ¿tú decidiste votar por el 3
ya? Por supuesto, porque vamos a apoyar a Jorge Soto en todo lo que nos proponga. Yo ya los vi, son tan hermosos, pero el de Jorge Soto y su hijo está más hermoso todavía, así que voten, inscríbanse y voten. Quiero decir que la ganadora de las entradas para lo de Pancho, llamaron muchos, pero la ganadora es Carmen Gloria Hernández, que puede venir a retirar las entradas aquí mismo o venir el mismo día sábado y va a poder entrar al... Carmen Gloria Hernández se llevó las entradas.
Te va a pasar muy bien este concierto de Pancho el próximo sábado 21:30. Recuerden, Canciones de Fogata.
Canciones de Fogata. Constelación de los Caídos, fanpage Universidad Central para votar por el número 3 de los murales para la estación Plaza Almagro.
Gracias, Rosita. Nos vemos el jueves. Chau, chau.
Nos indica adiós. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.